Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Yan Che, enviada por Hanban, la oficina central de los institutos confucios en el mundo con sede en Beijing, sobre la enseñanza del idioma chino en Argentina.
El idioma chino y el idioma castellano son dos idiomas totalmente diferentes. Por eso la enseñanza, la manera de enseñar este idioma es también un poco diferente que la enseñanza del idioma castellano. Cuando empezamos, los alumnos siempre tienen muchas ganas, o sea, muestran mucho interés al principio, pero poco a poco, con el nivel de dificultad, como el nivel de dificultad sube, va subiendo, por eso una parte de los alumnos se siente como cada vez más difícil y por eso lo dejan. Y para mí, primero es la parte fonética, o sea, la parte fonética de chino, la parte fonética de español son diferentes. Tenemos unas letras, unas pronunciaciones que no existen en castellano. Y por eso al principio los alumnos tienen que practicar mucho, primero tienen que escuchar el audio, cómo se pronuncia esta letra, cómo se pronuncia esta sílaba, después practican. Y después el segundo punto más difícil es el carácter chino, porque el idioma castellano se habla y se escribe, se lee. Y nosotros no, escribimos, la pronunciación se escribe con letras y tonos, pero tenemos un sistema diferente, que es el sistema de caracteres. Y por eso, no solo tenemos que recordar cómo se pronuncia este carácter, sino también tenemos que recordar cómo se escribe, con cuáles trazos, con cuántos trazos se conforman este carácter. Por eso también es un punto difícil para los alumnos de acá. Y los caracteres al principio eran como todos dibujos, dibujitos, y como son caracteres ¿cómo se llama esa palabra? Jeroglíficos. Y a veces tienen una relación con la cosa que expresa, que muestra, y a veces es un poco abstracto, y por eso tenemos que memorizarlo. Creo que es una cuestión de practicar y memorizar.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Continuamos en Tiempo Internacional con la profesora Tian Xie, quien se refiere a la diferencia de los métodos de enseñanza entre el chino y el español.
Antes de venir acá era profesora de español. Cuando estaba en China practicábamos mucho la conjugación del verbo. Cada verbo tiene como, no sé, más de 6, con más de 10 conjugaciones. Y en clase, generalmente, cuando aprendíamos un nuevo verbo, siempre practicaba con mis alumnos. Digo, como por ejemplo decía comer, y ellos me decían comí, comiste, comí o comimos, comieron, comisteis, así. Pero cuando cuando estudiamos acá, cuando enseño acá, los alumnos, como el chino no tiene conjugaciones, por eso no conjugamos los verbos, sino prestamos mucha atención al orden de las oraciones, porque es totalmente diferente. Siempre les digo que el orden chino es así, sujeto, verbo, objeto, y a veces ponemos como parte modificador, adverbial, de tiempo, de lugar, y a veces también agregamos adjetivos, y sí, adjetivos, adverbios, todo eso. Y acá lo más importante es practicar el orden, para que recuerden los alumnos cómo es el orden. Y además creo que es la pronunciación, porque nosotros tenemos cuatro tonos, y eso para los alumnos de acá es muy difícil, sobre todo el segundo y el cuarto tono.
国际时间.
Tiempo internacional.
La profesora Yan Chie llegó a la Argentina en mayo del 2014 y nos habla sobre su experiencia de vivir fuera de China.
Viniste en mayo de 2014 enviada por Hanban, la oficina central de los Institutos Confucios en el mundo de China, a La Plata. ¿Cómo fue tu experiencia de vivir en otro país?
Cuando vine acá, a los primeros días estaba como totalmente dormida, porque en primer lugar no podía entender mucho el castellano que ustedes dicen acá, que ustedes hablan acá, porque es un poco diferente que el español que estudiaba, que aprendí en China, y tenía que acostumbrarme poco a poco. Y después, con el cambio de horario, al día estaba como dormida, y a la noche estaba totalmente despierta. En segundo lugar, poco a poco podía entender más, y el cambio de horario ya se me pasó, y empecé a observar las cosas que acá tiene ustedes un ambiente muy, muy, para mí es que es muy lindo, muy maravilloso, el aire, todo, la carne, porque en China ahora estamos sufriendo el aire, la contaminación del aire, muchas ciudades grandes tienen ese problema, y acá para mí casi es un paraíso el aire, y podemos como respirar libremente. Y además, la vida acá es muy, muy tranquila, y me gusta mucho, y no hay mucho ruido, y todo muy tranquila. Y no, en los días hábiles voy a Confucio, y vengo a Confucio a dar clases. Me llevo muy bien con mis alumnos, y los quiero mucho, y creo que también me quiere mucho. Y también tengo muy buenas colegas, que nos llevamos muy bien. Y sí, no, la vida acá es muy, sí, para mí es muy, muy linda, muy, que cuando vuelo a China, creo que voy a extrañar la vida de acá. En realidad no es la primera vez que voy a un extranjero, porque hace como 10 años fui a Cuba, y eso fue era la primera vez que estudiaba en un extranjero. Esa época era para mí más difícil que ahora, por eso ahora estoy como disfrutando. Sí.
¿Cómo fue dar clases en el Instituto Confucio de La Plata?
Las clases creo que son diferentes para cada curso, porque estoy dando clases a diferentes niveles. Las clases del primero y el segundo nivel son más básicos, por eso practicamos mucho la fonética y las oraciones. Las clases del tercer y el cuarto curso son como un poco avanzado que el primero y el dos y el segundo. Son como nivel intermedio. Entonces, en clases generalmente practicamos la parte de gramática y quiero que los alumnos me entiendan. Y por eso les siempre hablo en chino y quiero que me respondan también en chino, así practicamos. Y además, en las clases de como clases de apoyo de HSK, esas clases son como especiales y prestamos mucha atención a las, ¿cómo se dice?, las técnicas de hacer el examen y cómo podemos sacar buenas notas en esos exámenes, qué manera o qué tenemos que saber sobre ese examen. Y también escuchamos el audio, hacemos los exámenes anteriores, les expliqué sus dudas, algo así. También explicamos vocabulario y gramática, pero vocabulario y gramática especial para esos exámenes. Por eso tenemos diferentes como inclinaciones sobre diferentes cursos.
Desde tu llegada en 2014 hasta ahora, 2016, ¿cómo has visto el trabajo que viene realizando el Instituto Confucio en nuestra ciudad?
Creo que el Confucio, todos los responsables del Confucio están haciendo un trabajo maravilloso. No tanto en la enseñanza del idioma chino, sino también participa o organiza muchas actividades culturales. Primero, en las clases del idioma chino están cada año convocando más y más, cada vez más alumnos. Y, por ejemplo, en este año, en mi curso del primer nivel, se anotaron como más de 30 personas solamente en mi curso, y también tenemos otros dos cursos más, y seguramente hay muchos más alumnos. Y el segundo año también hay muchos alumnos, pero con la dificultad del idioma, creo que en los tercer y cuarto curso hay no tanto alumnos que en el primero y en el segundo, pero eso es normal. Y además, con el trabajo de todo el grupo ejecutivo, no solamente el Instituto Confucio de La Plata de esta universidad, sino también están abriendo y están hablando con otros lugares para abrir como punto de enseñanza u otro, no sé, habla de Confucio, algo así. Y hasta ahora tenemos en Rosario, en Salta, en Jujuy, Tucumán y muchos otros lugares como punto de enseñanza. Creo que eso también es un como éxito enorme. Y gracias a Ming Li, a Andrea Gonzani, que nos abrieron tantos puntos de enseñanza. Y sí, es un progreso, un éxito maravilloso. Y además, también organizan muchas actividades culturales, como participaba en, no sé, en cuando era el Año Nuevo de China, en 2015 y este año también, y también cuando era el Día Nacional de China, teníamos como exposición y toda una semana en el Museo de Ciencias Naturales acá de La Plata, y también hay como, no sé, talleres de pintura, de conversación, de papel recortado, todo eso, para atraer a más gente a conocer la cultura. Y sí, cuando una persona está interesada en la cultura, seguramente va a tener también interés de conocer más profundamente, no sé, su idioma, su gente, sus costumbres, algo así. Y además, también está invitando o invitaban a como gente conocida de China, como en el año 2014 invitaron a Mei Jiang, un escritor que escribió libros muy famosos, libros muy leídos de China, y este año va a invitar otro escritor que va a llegar acá el 19 de abril, Sí, y eso también para mí es un proceso muy importante. Y creo que con todas estas actividades culturales y las clases académicas, creo que nuestro Instituto Confucio va a tener un futuro muy brillante.
Muchísimas gracias, profesora Yan Chie, del Instituto Confucio de la Universidad de La Plata, enviada por Hanban para la enseñanza del idioma chino en nuestra ciudad.
Aprende chino en español, chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Supongamos que llamo a la casa del gerente Liu. ¿Qué es lo primero que tendría que preguntar?
Si quieres preguntar si el gerente Liu está en casa, deberías decir: Wei, Liu Qing Li zai jia mao.
Wei, Liu Qing Li zai jia mao.
Muy bien.
Lamentablemente ahora no está en casa. Por eso también quisiera preguntar cuándo regresará. ¿Cómo se dice esto en chino?
En chino solemos decir: Ta shenme shihou huilai.
Ta shenme shihou huilai.
Shenme es qué y shihou, tiempo.
¿什么时候? ¿Cuándo? ¿A qué hora?
Huilai significa regresar.
Huilai.
¿Cuándo regresará? ¿他什么时候回来?
¿他什么时候回来? ¿Y qué digo para pedir que el gerente Liu me devuelva la llamada? Es que ya se me ha olvidado.
Puedes decir lo siguiente: 请他给我回个电话.
请他给我回个电话.
请 significa por favor.
请.
Ta aquí significa a él.
Ta y aquí wo significa me.
Gei es dar.
Gei.
Huige dianhua significa devolver la llamada.
Huige dianhua.
Por favor, dígale que me devuelva la llamada. Qing ta gei wo huige dianhua.
Qing ta gei wo huige dianhua.
Muy bien. Escuchemos entera la conversación anterior.
对话一.
Wei. 刘经理在家吗?
他不在家。
他什么时候回来?
我也不知道。 对话二。
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是 876-5321。
好的， 我一定转告他。
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 请他给我回个电话.
请他给我回个电话.
请 significa por favor.
请.
他 aquí significa a él.
他 y aquí 我 significa me.
给 es dar.
给.
回个电话 significa devolver la llamada.
回个电话.
Por favor, dígale que me devuelva la llamada. 请他给我回个电话.
请他给我回个电话.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
请他给我回个电话.
请 significa por favor.
请.
他 aquí significa a él.
他 y aquí 我 significa me.
给 es dar.
给.
Huiguedianhua significa devolver la llamada. Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
El Instituto Confucio, la Fundación Pro Humanae Vitae, la Comunidad Platense de Kung Fu, la Municipalidad de La Plata y la Embajada de la República Popular China en Argentina organizan el Festival del Dragón en La Plata. Tiempo Internacional entrevistó al profesor de la Escuela de Kung Fu, Nahuel Campanari, sobre su participación en el festejo.
En Tiempo Internacional estamos con el profesor Nahuel Campanari de Escuela Glu Wangu de Kung Fu. ¿Cómo se preparan para el festejo del Año Nuevo Chino en La Plata?
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos desde principios de año diagramando básicamente o principalmente trabajando lo que es la danza del león, que por la dificultad técnica y por los pocos años que tenemos de experiencia acá en la ciudad, realmente requiere bastante programación. Hay un grupo dedicado a lo que es la danza en sí, que se trabaja en parejas, donde uno trabaja en la cabeza, digamos, del león y el otro en la cola, haciendo una coreografía, una danza, que es bastante demandante físicamente, y que por supuesto tiene técnicas específicas para trabajar. También se entrena lo que es la parte musical, digamos, tocar el tambor, los platillos, el gong, y hay un trabajo de coordinación en general, porque en este caso y para este festival estamos trabajando con más de un león. Y también estamos preparando una danza del dragón, que ya es un grupo que mayor número de gente, que también es un trabajo bien diferente. Pero bueno, estamos muy contentos por poder realizar, si bien venimos hace varios años en La Plata trabajando con la danza del león y mostrando esta parte muy linda, digamos, de la cultura china y que está muy ligada al Kung Fu tradicional, estamos muy contentos de que va a ser la primera vez que va a haber tantos leones. En este caso va a haber tres leones, que son dos del sur y uno del norte, que tienen su diferencia, y un dragón. Así que, bueno, feliz y contento con lo que venimos trabajando.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
El profesor Nahuel Campanari se refiere a la importancia de las tradiciones chinas en el festejo del Valle del Dragón.
Los leones tienen distintas, cada color, digamos, tiene una significación especial. Antiguamente los leones tradicionales venían en un solo color o una sola combinación, y en la medida que se fue popularizando, se fueron dando como modernizaciones en cuanto a los adornos que llevaba el león, el tipo de león, el peso del león, y en fin, diferentes modificaciones. Básicamente los colores hoy en día, los que son más conocidos, los que se ven, tienen que ver con la con algunas razones especiales. Por ejemplo, el color rojo, que son de los más vistos, se utiliza para suerte o para celebración, y bueno, hay distintos colores. Después, según el tipo de, por ejemplo, de barba, si las barbas más largas se utilizan en general, tiene que ver con un león más viejo, que también tiene un sentido de que es más tradicional. Bueno, distintas cosas, pero en general hay distintas, como te decía, se utiliza, por ejemplo, el blanco generalmente está relacionado a la paz o a la tranquilidad, a la armonía. El león negro, generalmente, que se usa en las escuelas tradicionales, es como más guerrero, más fuerte. Y también hay cambios, por supuesto, como te decía, entre los que son los leones más viejos, más tradicionales, y los modernos, donde hoy en día la danza moderna es más competitiva y más enfocada a las piruetas, digamos, a la estético, y no tanto a la parte tradicional, pero por supuesto no deja de ser muy muy lindo, muy bello para ver. Con respecto a la diferencia entre norte y sur, la mayoría de los leones que conocemos son del sur, porque el león original es sureño, y es el león que tiene la cabeza grande y que es como una especie de perro, un pequinés. El león del norte es un león un poco diferente, que es mucho más juguetón, más acróbata, y que tiene más pelo generalmente. Esas son más o menos las diferencias. Tienen diferencias también en las danzas, pero bueno, cualquiera de los dos es muy lindo de ver. A propósito, te cuento también, porque para hay gente que no lo sabe, que hay otros animales que también tienen sus danzas y también se utilizan, aunque no son tan conocidos. Por ejemplo, hay danza del unicornio y de otros animales, el fénix, por ejemplo, otros animales mitológicos de la cultura china también tienen sus danzas, aunque no son tan conocidas.
Contanos cómo llegan los leones a La Plata.
Bueno, el primer león acá en La Plata lo trajo un maestro que vino de Brasil, Reinaldo Badé, con el cual hicimos un curso, una capacitación, y posteriormente él, en vista del interés que teníamos, nos permitió usar ese león, así que ese fue el primer león con el cual pudimos trabajar acá a nivel platense, digamos, a nivel local. El año pasado tuvimos oportunidad de viajar a China con un grupo de profesores de la comunidad platense de Kung Fu, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de traer tres leones, que son los que vamos a usar ahora. De esos leones se compraron con el apoyo del Instituto Confucio, y bueno, y otro león que pertenece a mi escuela, que lo, digamos, con aportes personales, digamos, pero con eso logramos, digamos, tener estos tres leones que vamos a estar usando ahora en el festival.
En el Festival de Dragón van a actuar los leones, van a actuar alumnos de tu escuela de Kung Fu. ¿Qué espectáculos van a mostrar al público?
Bueno, no va a ser muy diferente por ahí de lo que hacemos, hemos hecho otros años. La idea un poquito es mostrar el estilo de Kung Fu que trabajamos nosotros, que es Hungar, es un estilo del sur de China que tiene características particulares, que, por ejemplo, que utiliza mucho los animales, que tiene posturas bajas y fuertes, bueno, un estilo fuerte, muy muy enraizado las posturas, y bueno, un poquito tratamos de, siempre que hacemos una exhibición que mostramos, resaltar esos detalles o esas marcas que de alguna manera son como la identidad, por un lado, del estilo que practicamos y también de la escuela, porque nosotros, nuestra impronta, digamos, intentamos remarcar esos detalles que hacen que nos dan la particularidad del Kung Fu que practicamos, ¿no es cierto?
Hoy en día, ¿para qué se practica este arte milenario chino, el Kung Fu?
Bueno, hay muchas variantes que hacen que una persona se acerque a practicar. En mi caso particular, como muchos, empecé en la época de estudiante porque estaba buscando algo que me distrajera un poco, hacer alguna disciplina deportiva, pero lo que había tradicionalmente no me convencía, y al mismo tiempo me di cuenta que el Kung Fu tiene toda una faceta cultural muy importante que me fue atrapando, me fue interesando, y bueno, así que ese otro lado por donde la gente se acerca, porque le interesa hacer, si bien es un deporte, al mismo tiempo es un arte marcial donde uno puede aprender defensa personal y donde tiene toda una serie de... está como trasvasado por una filosofía, y en la medida que uno va practicando, y tiene que ver, supongo, también con con cómo el profesor, el entrenador o maestro comience a bajar esa línea de pensamiento que ofrece el estilo, bueno, uno se va como entrando, digamos, en esa filosofía que te ofrece el arte marcial y en última instancia lo que uno trabaja en el Kwon o lo que uno va en la ética de esfuerzo, de práctica y demás de trabajo que uno practica dentro del Kwon, del gimnasio, lo termina a trasladar a su vida cotidiana y bueno, termina como en cada uno de nosotros, creo que tenemos un par de años practicando Kung Fu, termina formando parte de nuestras vidas, digamos.
Además de las artes marciales chinas, ¿qué otros pensamientos o qué otros elementos culturales rescatas de la cultura china?
Bueno, tiene muchísimos. Recordemos que la civilización china tiene varios miles de años y que a mí en particular me gusta mucho la filosofía china. Y bueno, han nacido diversas vertientes, todas muy importantes en cuanto al plano espiritual, humano, filosófico, religioso. Creo que los aportes han sido muchos. A mí me gusta, en particular me interesa mucho el confucianismo, el taoísmo y el budismo, que también practico. Hay muchas ramas y creo que un poco, si uno tiene la oportunidad de viajar a China o de conocer, si no es viajando a través de las películas o de grupos, como pueden ser los grupos de gente que practica Kung Fu o está ligado de alguna manera, empieza a descubrir como esas cuestiones especiales que tienen los chinos en cuanto a su manera de pensar, su simpleza, su humildad, y al mismo tiempo uno ve como que cosas muy sencillas tienen un desarrollo bastante llamativo, por ejemplo.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.